Mañana despedimos el año y unas cuantas preguntas, porque cuando pasa un año es todo un ciclo de tiempo, estos 365 días, y puedes examinarte a la luz de la palabra de Dios, puedes examinarte a la luz de Cristo, o preguntarte cuánto fruto has llevado este año para el Señor. ¿Cómo ha estado y cómo está tu corazón en tu relación íntima con el Señor Jesús? Siempre cuando termina un ciclo, como en este caso un año, ¿verdad? Pues hay un poco preguntas de cómo ha ido el año y cómo ha sido nuestra relación con el Señor. Si ha sido creciente, si cada vez hemos disminuido nosotros, yendo hacia la muerte, y Él ha aumentado en nosotros su vida, su presencia, o si sencillamente hemos aprendido algunas definiciones teológicas y no hay esa vida en nuestro corazón, en nuestro vivir diario. Bueno, estuvimos viendo nuestra conformación a la muerte del Señor, como nos dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos y siendo conformado a su muerte. Algo que estuvimos viendo también, la muerte de Cristo fue la muerte en la cruz, la muerte de cruz, y que es su suprema gloria, hemos estado viéndolo también. Sin esa muerte, Él no sería el Cristo. La muerte de Cristo en la cruz había sido el fin del pecado. Durante su vida, el pecado pudo tentarle. Cuando Él murió en la cruz, Él murió al pecado. El pecado no pudo alcanzarle más a Él. La conformidad a la muerte de Cristo es el poder para guardarnos del poder del pecado. Mientras yo, por la gracia del Espíritu Santo, soy guardado en mi posición como crucificado con Cristo y vivo mi vida de crucifixión como el crucificado la vive en mí, entonces yo soy guardado de pecar. La muerte de Cristo en la cruz fue para el Padre un sacrificio de dulce aroma, infinitamente placentero. Oh, si yo quiero habitar en el favor y amor del Padre y ser su delicia, estoy seguro de que nada da tan profundo y perfecto acceso a ello como siendo conformado a la muerte de Cristo. Nada hay en el universo para el Padre tan hermoso, tan santo, tan celestial, tan maravilloso como esta vista, el Jesús crucificado. Y lo más cerca de Él que puedo llegar, y lo más semejante, y lo más conformado a su muerte que puedo volverme, es lo más seguro que entraré en el mismo seno de su amor. La muerte de Cristo en la cruz fue la entrada al poder de la vida de resurrección, la vida incambiable de la eternidad. En nuestra vida espiritual, a menudo nosotros tenemos que lamentar algo que falta, que impide a la vida resucitada establecer su pleno poder. El secreto está aquí. Aún hay alguna sutil vida propia que no ha sido llevada a la perfecta conformidad a la muerte de Cristo. Podemos estar seguros de esto. Nada es necesario sino una más completa entrada en la comunión de la cruz para hacernos plenamente participantes del gozo de la resurrección. Por encima de todo fue la muerte de Cristo en la cruz la que lo hizo a Él la vida del mundo. Le dio a Él el poder de bendecir y salvar, como dice en Juan 12:24-25. Estoy citando a Hegel. La cruz significa la muerte del yo, la total rendición de nuestra propia voluntad y nuestra vida a ser perdida en la voluntad de Dios para dejar a la voluntad de Dios hacer lo que le place. Esto fue lo que la cruz significó para Jesús. Esto le costó a Él una terrible lucha antes de que Él pudo darse a sí mismo a ello. Cuando él fue penosamente sorprendido, muy cargado, y su alma excesivamente triste hasta la muerte, fue porque su entero ser retrocedía ante esa cruz y su maldición. Tres veces él tuvo que orar antes de que pudo decir completamente: no mi voluntad, sino la tuya se echa. Pero él lo dijo, y su darse a sí mismo a la cruz, es decir, déjame hacer cualquier cosa antes de que la voluntad de Dios no sea hecha. Yo renuncio a todo, solo la voluntad de Dios debe ser hecha. En el poder del Espíritu Santo, como el Espíritu del Jesús crucificado, el creyente sabe que la bendita vida de resurrección tiene su poder y su gloria de su ser una vida crucificada, engendrada en la cruz. Él se entrega a ella, él cree que ella tiene posesión de él, dándose cuenta de que él mismo no tiene el poder de pensar o hacer nada que sea bueno o santo. Es más, que el poder de la carne se atribuye y contamina todo lo que está en él. Él cede y sujeta cada fuerza de su ser tan lejos como llega a su disposición de ella, en el lugar de crucifixión y condenación. Y así él cede y sujeta cada fuerza de su ser, cada facultad de su cuerpo, alma y espíritu a la disposición de Jesús. La desconfianza y negación del yo en cada cosa, la confianza en Jesús en cada cosa, la marca su vida. El mismo espíritu de la cruz respira a través de su entero ser. Y eso está tan lejos de ser, como puede parecer, un asunto de dolorosa tensión y pesado esfuerzo para así mantener la posición de la crucifixión, para uno que conoce a Cristo en el poder de su resurrección, porque Pablo pone esto primero, y así se ha hecho conforme a su muerte. Esto es descanso, fuerza y victoria, porque no es la cruz muerta ni la autonegación, no una obra en su propio esfuerzo con la que él tiene que ver, sin el Jesús viviente, en quien la crucifixión es un hecho cumplido y ha pasado a la vida de resurrección. Yo he sido crucificado con Cristo, Cristo vive en mí. Esto es lo que da el coraje y deseo de una siempre creciente, siempre más profunda entrada en la más perfecta conformidad con su muerte. ¿Y cómo puede ser alcanzada esta bendita conformidad? Pablo nos dará la respuesta. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La perla es de gran precio, pero es digna la compra. Renunciemos a todo, sí, a todo, para ser admitidos por Jesús a un lugar con él en la cruz. Y si parece duro renunciar a todo y luego, como nuestra recompensa, solo tener toda nuestra vida en la cruz, dejemos oír otra vez a Pablo cuando él nos dice lo que le hizo de tan buena gana renunciar a todo y así intencionalmente escoger la cruz. Esto fue Jesús, Cristo Jesús, mi Señor. La cruz fue el lugar donde él pudo llegar a la más plena unión con su Señor. Conocerle a él, obtenerle a él, ser hallado en él, ser hecho como él. Esta fue la ardiente pasión que le hizo fácil el renunciar a todo, que dio a la cruz un poder tan atractivo. Cualquier cosa para venir más cerca de Jesús. Por tanto, querido seguidor de Jesús, mírale a él. Mírale a él, ha crucificado. Pon tu atención en él hasta que tu alma haya aprendido a decir: oh, mi Señor, yo tengo que ser como tú. Mírale hasta que hayas visto cómo él mismo, el crucificado, en su siempre presente omnipotencia, se aproxima a vivir en ti y respirar a través de tu ser su vida de crucifixión. Fue mediante el Espíritu Eterno que él se ofreció a sí mismo a Dios. Ese Espíritu trae e imparte todo lo que esa muerte en la cruz es y significa y efectuó para ti, como tu vida. Por el Espíritu Santo Jesús él mismo mantiene en cada alma que puede confiar en él para ello el poder de la cruz como una permanencia de muerte al pecado y al yo, y un manantial incesante de vida, de resurrección y de poder. Por lo tanto, una vez más, mírale a él, el viviente Jesús crucificado. Ahora, recuerda sobre todo que mientras tú tienes que buscar lo mejor y más alto con toda tu fuerza, la completa bendición viene no como el fruto de tus esfuerzos, sino no buscada, como un regalo gratuito a quien le es dado desde arriba. En tanto que le place al Señor, Jesús revelarse a sí mismo, que somos hechos conformes a su muerte, por tanto búscalo y obténlo de él mismo. Ahora, nuestra crucifixión juntamente con Cristo, allí terminó, allí murió todo nuestro sentido de la excelencia, de cada tema, de cada cosa, de cada disciplina, todo nuestro ideal, las opciones que el mundo con su sistema y nuestra dotación nos ofrece. Como ya hemos visto, Satanás reconoce cualquier dotación que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo o alma y adula a la persona ofreciéndole admiración, éxito, prosperidad. Todas esas ofertas que él presenta como reales y dignas de nosotros son trampas mentirosas por las cuales quiere engañarnos para que no recibamos totalmente el hecho consumado en el Calvario de nuestra muerte con Cristo. Como también hemos visto, nuestro yo, nuestra naturaleza en la carne, nuestro corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, así que nuestro corazón natural, nuestra mente y sensibilidad natural es el terreno y ambiente en el que Satanás se encuentra naturalmente, sin necesidad de solicitar permiso. Se encuentra recibido y se encuentra acepto. El único que conoce y que nos declara esa naturaleza, ámbito, actitud, talante, deseo y expectativas de nuestro corazón natural es el Señor. Así que si recordamos versículos en Jeremías 17:9, dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, realmente dice, y desesperadamente malo, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que nuestro viejo hombre está siempre dispuesto a seguir las insinuaciones e indicaciones del diablo y a tratar de engañarnos a nosotros mismos, presentándosenos como sincero, fiel y comprometido con la palabra de Dios, como esforzado cristiano. Tantos hay que se sienten esforzados cristianos y es la vieja naturaleza, es el viejo hombre que no quiere ir a la cruz, ¿verdad? Leo más citas. A medida que avanzamos paso a paso en la consideración de aquello que implica nuestra participación en Cristo, hallaremos que las riquezas espirituales y la luz que guía a una verdadera felicidad son algo con lo cual nunca antes habíamos soñado y que no pensamos que pudiera darse sobre esta tierra mientras ocupamos un cuerpo de carne y hueso. No podemos tomar estos pasos sin experimentar una renovación radical tal en nuestras actitudes, nuestras relaciones y nuestros pensamientos. Todas estas cosas realmente son hechas nuevas. Miramos atrás a nuestra modalidad de imitadores, llena de luchas y confusión, típicamente de la carne y del viejo yo, y nos parece increíble notar la diferencia. Nuestro corazón se llena de gratitud por el gran cambio obtenido. Ningún príncipe que después de años de lucha, pobreza y vergüenza regresara de nuevo al palacio de su padre podría sentirse más agradecido. Vemos que después de rendir todo al Señor, Él nos posee de tal modo por su Espíritu Santo que hasta nuestra propia mente queda bajo su gobierno. Él es quien nos da el espíritu de la oración, que tiene acceso a la presencia del Dios viviente, y nuestras oraciones tienen una fuerza de vitalidad que nos lleva a reírnos de lo imposible. ¿Estamos cansados y fatigados? Él nos sostiene en su seno y los besos de su boca hacen que nuestro corazón cante. ¿Estamos tentados? Él nos viste de poder y en Él somos más que vencedores. El siguiente paso que consideraremos es nuestra participación con Cristo en su resurrección. En Cristo no solamente hemos muerto, sino que también hemos resucitado en Él. Nuestra muerte al yo no es sino la puerta de entrada a una vida mucho más abundante. Somos recipientes de una vida infinitamente más maravillosa. Somos templos del Dios viviente. Cuando aquel elemento de discordia, el yo, el cual aunque religioso es todavía enemigo de Dios, cuando aquel es removido, permite que Dios vuelva nuevamente a lo suyo, en nosotros, quienes pasamos a experimentar la verdadera vida. Maravillosa verdad, glorioso hecho, ¡Qué tesoros de la gracia, qué poder, qué gloria! La resurrección de Cristo es mi propia resurrección. Dios me levantó juntamente con Él. Él cubre mi más profunda necesidad. Mi espíritu suspira y gime por esa vida eterna, abundante, auténtica, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, en el Salmo 42, 1. El Señor Jesús ha dicho que esa clase de vida está a disposición del creyente. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. En Juan 4, 13 y 14. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. Si no fuera por esta vida divina, que en cierta medida todos los creyentes disfrutan, algunos como algo casi imperceptible y otros como un poderoso torrente, los tales no podían participar en la cruz de Cristo. Solo una criatura viviente puede morir. Solamente las almas que en una medida han recibido la vida de Cristo pueden morir al yo. El yo no puede vencerse a sí mismo para morir a la vieja vida. Debemos de ser posesión auténtica de Cristo, y en el grado en que permitamos que Él haga su voluntad de nosotros, moriremos más plenamente al yo. En el primer capítulo de la Epístola a los Efesios, Pablo pronuncia una maravillosa oración. Él dice lo siguiente: «No ceso de dar gracias por vosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales». Efesios 1, del 16 al 20. Este es el increíble poder que obra en el creyente, el poder de la resurrección de Cristo. Pablo anhelaba fervientemente que los efesios se dieran cuenta de este hecho. Cuando llegamos a considerar los requisitos del Nuevo Testamento en cuanto a la vida cristiana, nos damos cuenta de que todo presupone esta unidad del creyente con Cristo en el poder de su resurrección. Nadie, sino un alma centrada en Cristo, alguien que sea uno con Él en su muerte y resurrección, puede alcanzar la medida ideal de Cristo en la vida y servicio cristianos. El amar a nuestros enemigos sin una profunda participación en el poder de la vida de Cristo y sin el amor de Dios que nos revela la palabra sería tan imposible como para un perro hacer las veces de pájaro. No hay ningún requisito en el Nuevo Testamento que no haga enfrentar al creyente con este dilema. O debe de cesar de moverse en el área de lo puramente natural, es decir, morir al yo y encontrar una nueva vida en Cristo resucitado, o debe resignarse a fracasar como cristiano. El Sermón del Monte no presenta ningún problema para la nueva vida, la vida que fluye de Cristo. Todo en él es natural, sencillo, una expresión espontánea de los principios inherentes para la vieja vida que da al hombre motivaciones naturales. El Sermón del Monte no puede ser nada más que una asombrosa contradicción. Las formas, costumbres, lenguaje y hábitos de un hotentote no serían más inteligibles e impracticables para un europeo que lo que el Sermón del Monte es para uno que no haya nacido de nuevo. Hablamos en forma voluble del Evangelio social y los ciegos son testigos de que necesitamos una aplicación social. Los cielos son testigos de que necesitamos una aplicación social de las enseñanzas de Jesús. También hablamos muy ligeramente de seguir las pisadas del Maestro, pero olvidamos que hacer mecánicamente cosas que Cristo ordenó y practicó en lo relativo a las relaciones sociales nunca nos traerá a la vida de Cristo. La imitación de un francés no hará que yo me constituya en súbdito francés. Y así es la vida cristiana, debo nacer de nuevo. Es por eso que Cristo me llevó con Él a la tumba y me sacó de ella siendo a una nueva criatura. Cuando estaba sobre la cruz del Calvario, el Señor acabó para siempre con mi vieja vida como representante del hombre y me impartió una nueva vida cuando se levantó de la tumba. Cristo no espera nada de la carne. aunque tenga apariencia educada, religiosa o falsamente piadosa, la Escritura nos dice que para nada aprovecha. La fe cristiana es sobrenatural en sus aspectos hacia Dios. No es simplemente un símbolo de la encarnación de Cristo, la cual se ubica bajo la categoría de milagrosa. También el creyente es recipiente de Dios. Él también, como un participante de la resurrección de Cristo, está en la categoría de lo sobrenatural. Ya no es simplemente Cristo muriendo por el pecado, es el pecador morando en Cristo. No es simplemente Cristo resucitando de entre los muertos, es también el creyente siendo levantado juntamente con la cabeza divina. No es simplemente el hombre tratando de alcanzar a Dios, es Dios tomando la forma de hombre y como el Hijo del Hombre cambiando totalmente el proceso de la vida, sujetando al viejo hombre a la muerte y la extinción y trayendo a la luz la vida de resurrección. Esta es la fe cristiana, la fe de los apóstoles, la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sabemos que lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, todos estos comentarios, todas estas citas, todos estos nos llaman una vez más que no es algo que hay que imitar, que hay que procurar conseguir con la capacidad, con la dotación, con el esfuerzo, con la resolución, nada en absoluto. Es algo que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario y en su resurrección. Y solamente cuando abrimos el corazón totalmente a su voz, a su palabra, entonces le conocemos. Y cuando le conocemos, entonces vemos al enemigo, que somos nosotros mismos. Al enemigo de Cristo es nuestro yo natural. Y estamos en el peligro que hemos citado de que el yo entonces quiera hacerse cristiano, que es una de las elecciones que se ven bastante frecuente, y entonces el yo aprenda cómo ser cristiano, cómo decir las palabras que dijo Cristo, pero eso no sirve para nada. Como hemos estado leyendo, la vida es divina, es sobrenatural, no tiene nada que ver con ninguna obtención, con ningún éxito del hombre en sí mismo, en su naturaleza, con sus dones, con su capacidad, sea física, sea intelectual, sea del orden que sea. El hombre no puede acceder, tiene que ir a la muerte. Para que haya vida resucitada, tiene que haber muerte primero. Si un hombre no muere, no puede resucitar. Además, son cosas, ecuaciones sencillas. Es el que muere el que puede resucitar. Así que, entre tanto que el hombre natural, todo lo que nos, que se aferra a nosotros para decir yo soy así, yo soy así, no está mal como soy, yo he procurado hacer el bien, yo quiero también servir a Dios, no sirve de nada. Tiene que morir ese. Tenemos que decirle, falsificador, mentiroso, vete a la cruz. Y cuando hacemos eso de verdad, porque eso es una personalidad, entonces es cuando irrumpe la vida de Cristo en nosotros. Y la vida de Cristo es maravillosa. La vida de Cristo es luz. La vida de Cristo es amor. Y si, ¿cómo puedo yo tratar a uno que me está mirando mal siempre? Entonces Cristo responde, ámale como yo te he amado a ti. ¿Cómo puedo? ¿Qué cara tengo que poner cuando uno está siempre buscando tretas, buscando excusas para no obedecer? Y el Señor responde, ámale como yo te he amado a ti. Dios es amor. No hay ninguna tinieblas en Él. ¿Y qué dice el hombre natural, el hombre racionalista, lógico? Claro, para que yo ame a una persona tiene que tener unas ciertas cualidades, tiene que tener un cierto comportamiento, tiene que tener un cierto valor que despierte en mí el amor a esa persona. Ese es el hombre que tiene que decir, vete a la cruz. ama a esa persona. Es así. Pero no vale decir, yo la amo mucho, pero no quiero saber nada de ella. Ni saludarla. Eso sí la amo. Pero por favor, estamos jugando como niños, ¿verdad? Cuando uno ama en el amor de Cristo, que no necesita justificaciones, es el mismo amor, entonces ama a la persona. Y entonces es Cristo que se está manifestando en esa persona, porque es Cristo el que está amando por encima de todos los prejuicios, de las normas, de las condiciones del hombre natural. Pero si no está ese amor, nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra, y la verdad no está en nosotros. Entonces, bueno, vamos a terminar este año, hay que procurar examinarse y decir, bueno, en este ámbito, con estas personas, con esta persona, con la otra persona, con este hermano, con esta hermana, durante este año 2018, ¿le he amado? Es así, tan sencillo. Y si el Espíritu da testimonio que todo tu ser se ha volcado en amor sin tener en cuenta su actitud ni sus obras, entonces tienes el testimonio de que Cristo está manifestando su nombre, su naturaleza en ti. Pero si no tienes ese testimonio, pues puedes decir, Señor, límpiame. Que el año 2019 lo empiece lleno de tu amor y no me vuelva atrás. Y pueda derramar, no mi amor, tu amor, que derramas tú en mí, sin pedirme nada, lo pueda derramar sobre mis hermanos y aún sobre los más rebeldes y aún sobre los impíos. Es la vida maravillosa, es el poder del Espíritu Santo, es la vida en amor. Es tuya, es de todos los creyentes que la quieran de verdad recibir. Pues no se puede recibir en engaño ni en mentira, ¿verdad? Si uno se autoengaña a sí mismo, entonces no hay luz. Y es peor, porque no hay luz y le parece que tiene razón y tiene derecho porque tiene luz. Entonces tiene más argumentos para no amar, no mostrar amor, porque tiene luz y tiene voluntad de obedecer a Dios. Cuando uno de verdad conoce al Señor, yo estaba pensando, ¿no? La creación. Hay tantos datos que el hombre ya más o menos le parece que ha medido, ¿verdad? Pero el Señor le dijo a Moisés, yo soy que yo soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y aquí el Señor nos expresa de una manera tan sencilla y tan divina, la infinitud en eterno presente del Creador. En el Salmo 33 dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y piensas que tú le vas a hacerle un truco a Dios y le vas a engañar. Él está mirando abiertamente lo que verdaderamente está en tu corazón. Así que es mejor rendirse, arrepentirse si hemos estado cubriéndonos con alguna falsificación, alguna imaginación, alguna imitación. Así que la naturaleza de Dios es espíritu, su ser es amor, su carácter es bueno, amor, santo. Sus obras surgen de su ser y de su carácter y son buenas en gran manera. Solo Él es la vida, solo en Él está la vida. Eternamente Él existe en tres personas en una relación de perfecta unidad, en amor. Al ser relacional, Dios es moral. Su carácter es la norma moral de la existencia, su justicia es la transitividad de su santidad. No puede haber vida verdadera y permanente si no es en su naturaleza y carácter. Dios es infinito en sabiduría, en poder, en todo. Toda la existencia y todo el universo es Dios hablado. es al hablar Dios que ha surgido, que ha venido a la existencia, todo cuanto existe. Dios es bueno, maravilloso y perfecto en todas sus obras, en todos sus propósitos. Dios se propuso crear al hombre para darle parte en su propia naturaleza, haciéndole partícipe de la vida que es Él y está en Él. Para ello el hombre tenía que ser hecho persona, como Dios, a su imagen y semejanza. Ahora, en nuestro cuerpo tenemos entre 35 y 37 billones con B de células. En el cerebro tenemos entre 86 y 100 mil millones de neuronas. Dicen que 86.400 neuronas se destruyen cada día, o sea, se destruye una por segundo, y con todo, si una persona vive 80 años, solo ha perdido un 3% de las neuronas. Cada día generamos 1.400 neuronas nuevas. Las células gliales, las productoras de la mielina, rodean los cuerpos celulares de las neuronas. Tu cuerpo está compuesto entre 55 y 78% de agua. Tu corazón bombea 7 litros y medio de sangre por minuto, es decir, más de 378 litros de sangre por hora. Late 100.000 veces al día, 40 millones de veces en un año y 3.000 millones de veces en una vida de 75 años. Cada segundo perdemos 10 millones de células y en el segundo siguiente producimos otros 10 millones. Ahora, es algo tan maravilloso cuando el Señor da al hombre que pueda investigar y de alguna manera medir estas cosas en lo que puede, ¿verdad? El padre le dice al hijo todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que hablar, y como lo tiene que hacer y hablar, el padre es el que piensa, decida y ordena. Todo lo que el padre dispone a hacer lo hace por medio del hijo. El hijo es el cuerpo que obra y en el que se obra toda la voluntad del padre. El Espíritu Santo es el poder por el que el hijo hace todas las cosas. Actualmente, el valor exacto aceptado para la velocidad de la luz en el vacío es de 299.792,458 kilómetros por segundo. La luz da 7 vueltas y media a toda la Tierra en un segundo. Para que veamos algo de la grandeza del poder de Dios y el Creador, ¿verdad? Y bueno, tantas cosas que como el Señor nos ha ido enseñando. El Sol se está desplazando o moviendo en su rotación sobre el centro de la galaxia a una velocidad de 728.000 kilómetros por hora. Estamos en ello, ¿eh? Que estamos en ese ámbito. La Vía Láctea se está moviendo a una velocidad de 468.000 kilómetros por hora hacia la galaxia Andrómeda, más a 2.160.000 kilómetros por hora hacia el cúmulo Virgo, con lo que nos da una velocidad de 2.628.000 kilómetros por hora. Si sumamos todas esas velocidades, nos da 3.465.700 kilómetros por hora. Bueno, entonces, si estamos en la Tierra y la Tierra se desplaza con el Sol, en esa rotación sobre el centro de la galaxia, y todas estas velocidades que el hombre le parece que ha podido calcular, ¿verdad? Pues entonces estamos moviéndonos ahora a 3.465.700 kilómetros por hora. ¿Cómo estás? Esto es lo que hay. La grandeza del Señor indescriptible, el conocimiento, la sabiduría, el cuidado que tiene de cada una de nuestras células. Y cuando Él nos habla, ¿por qué no nos rendimos a Él? Cuando este Señor maravilloso, infinito, omnipotente, eterno, glorioso, santo, decidió venir. Él es eterno. Ahora pues, Padre mío, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Él tiene gloria eterna con el Padre eterno, con el Espíritu Santo. Y descendió aquí para tomar nuestros pecados, presentarse delante del Dios Santo que no puede ser comprado, para que Él recibiera todo el castigo que yo merezco. Así me ama y así te ama, ¿verdad? Pero estuvo 34 años sobre la tierra viendo todo el mal, toda la mentira, todo el mal de sus criaturas, hasta oír, crucifícale, crucifícale. Este es nuestro Dios. ¿A qué le vamos a comparar? Así que Él es el que ha llevado nuestros pecados delante de Dios. Él es el que ha conseguido que Dios nos declarara justos al cumplir el castigo que yo merezco sobre Él. Y ahora, ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a buscar las ofertas del sistema? ¿Vas a mirar en internet que te digan las cosas? El que ha nacido de nuevo está en comunión directa con Dios. La vida de Dios vibra en su interior. Y el mismo fuego del amor de Dios para que ponga su vida por los que aún no le conocen está constantemente ardiendo en un corazón del que ha nacido de nuevo. Ya es Cristo el que vive. Y ese corazón vive para siempre con Dios. Y Cristo está haciendo su obra maravillosa. Y como Él es fiel, la consumará, la cumplirá en aquel corazón que le cree, que se abandona a Él como Él es, no como una imaginación de su mente, sino como Él es, y se nos da a conocer en su palabra, en la historia, en la creación, especialmente en la cruz del Calvario. Y como estamos hoy compartiendo, en su resurrección. En que realmente se ha rendido al Señor. La muerte ha operado en esa persona, porque es lo que merece. Y entonces la vida irrumpe en esa misma persona. Y ya esa vida es indestructible, es eterna. Y tiene la misma naturaleza de Dios, hijo o hija de Dios. Así que gracias al Señor por todo su amor, por mostrarnos su nombre glorioso, por mostrarnos su grandeza en la creación, por hablarnos y llenar nuestro corazón, nuestro espíritu de luz con su palabra, por mostrarnos su nombre y su amor en la historia al venir a buscarnos y al resucitar. Y porque hoy está vivo y está aquí, en medio de nosotros. Así que Él también nos ha dicho que comamos de su cuerpo y bebamos de su sangre. Con temor de Dios. Porque también nos advierte que el que toma del cuerpo o de la sangre del Señor sin discernirla, está comiendo o bebiendo juicio para Él. Dios es santo. Estamos en su presencia. Si alguno tiene otro objetivo que no sea reconocer y glorificar con toda su vida al Dios Santo, entonces no está entendiendo nada. Pero sí, nosotros queremos darle gloria a nuestro Dios. Y queremos experimentar, conocer íntimamente el calor de su amor personal por nosotros y obedecerle en todo para que Él proclame su nombre en nuestras vidas como lo proclamó en la vida del Señor Jesús. Él es maravilloso. Gloria a su nombre.